Bona tarda. Agraïments a la càtedra Ferraz de Mora, lògicament. I això té nom de persones. Joan Vergés, Ramon Fàbrega. A l'Ateneu Barcelonès, a tots els ponents, dels que jo he pogut aprendre molt aquests dies, als comunicadors, també, i als assistents, evidentment. Jo crec que és un simposi de molt nivell i amb un clima entre tothom de molta qualitat humana, i això penso que és interessant. Té l'èxit que es mereix Manolo Sacristán i també l'esforç i el tarannà dels organitzadors. A la meva contribució li vaig posar el títol de La pràctica intel·lectual i el compromís ètic amb Manuel Sacristán. Però vist el desenvolupament dels treballs i debats del simposi, en especial de la quarta sessió d'ahir entorn a Manuel Sacristán i la revista Mientrestanto, on varen quedar qüestions obertes que interessaven a diversos assistents i m'interpel·laven, jo era el moderador, per tant no podia sortir d'aquesta funció, distribuiré el temps de la intervenció entre una síntesi del que tenia previst i el comentari sobre les qüestions obertes i pendents ahir al voltant de Mientrestant. Ja ves com hi ha aquí alguns col·legues, el Jordi Guiu, el Jorge Rietzman, que també formaven part de, que formaven part de la revista, doncs em poden corregir, millorar, etc. Per abordar la qüestió de la pràctica intel·lectual de Manuel Sacristán, arrancaré haciendo una advertencia. Bueno, más propiamente dicho, no haciendo una advertencia, sino citando una advertencia, que creo que viene al caso. Una advertencia que Manuel Sacristán escribió y colocó en el lugar del estudio introductorio que había previsto publicar para presentar la antología de textos de Gramsci publicada en el año 70 por la editorial Siglo XXI. Se trata de una advertencia referida al pensamiento de Gramsci, y de paso también al de Marx, que yo considero que es perfectamente aplicable al suyo propio y que ayuda además a entender mejor una de las características abundantemente citadas estos días y antes de su pensamiento y de su obra. Esa por la que se le ha adjetivado como un pensador multifacético, como un pensador poliédrico o adjetivaciones parecidas. Bueno, Manolo decía: el criterio en el que se basa esta antología es la intención de presentar al lector una imagen concreta, puesto que no puede ser completa, de la obra de Antonio Gramsci, entendiendo por obra lo producido y lo actuado, el fruto del Poyein y el del Pratin. Esa intención no se inspira principalmente en el deseo de reconstruir la individualidad de Antonio Gramsci, sino en la necesidad de pasar por encima de las clasificaciones académicas tradicionales cuando se quiere entender el pensamiento revolucionario. Para que haya pensamiento revolucionario, tiene que haber ruptura con la estructuración del pensamiento culturalmente consagrado. Y para que el pensamiento revolucionario se logre, esa ruptura tiene que responder a la naturaleza de las cosas, no ser veleidad de decadente, harto de ciencia aprovechada pero no entendida. Del mismo modo que Marx no ha sido ni economista, ni historiador, ni filósofo, ni organizador, aunque aspectos de su obra se puedan catalogar académicamente como economía, historia, filosofía, organización política social, así tampoco Gramsci es un crítico literario, un crítico de la cultura, un filósofo o un teórico político. Y del mismo modo que para la obra de Marx es posible indicar un principio unitario, aquella unión del movimiento obrero con la ciencia, la que está en la carta número uno de Mientrestanto, que reduce las divisiones especiales a la función de meras perspectivas de análisis provisional, así también ofrece explícitamente la obra de Gramsci el criterio con el cual acercarse a la obra íntegra para entenderla. Es la noción de práctica, integradora de todos los planos del pensamiento y de todos los planos de la conducta. Sí, un poco más, pero poco más. Esta es la advertencia inicial en que él, como caracteriza él, Gramsci, Marx, yo creo que es aplicable a Manuel Sacristán. Sacristán destacó por su rigor intelectual y su profundo compromiso ético, tanto en sus contribuciones teóricas como en su práctica política. Su pensamiento se caracterizó por una reflexión crítica constante sobre la relación entre conocimiento y acción, por la defensa de una racionalidad abierta y dialógica, por tanto, por su rechazo al dogmatismo, y a la vez manteniendo unos principios. Y hay que decir que esto generó malentendidos en quienes confunden tener y mantener principios con ser rígidos o dogmáticos. Esa confusión abunda. Nos llaman los que queremos tener principios dogmáticos, sectarios y tal cual. No, no, mantenemos principios. Otros han abandonado los principios. Una de las razones de mantenerse como comunista, para mantenerse como comunista, salir del PCPSUC, para Manolo fue mantener los principios. Y para eso salió del oportunismo táctico del PCPSUC en el momento de la transición. Y un poco antes. Sacristán entendía el filosofar y la teoría no como ejercicios abstractos, sino como herramientas para la transformación social. Por eso su práctica intelectual se basaba en rigor científico, lo que conllevaba rechazo del marxismo escolástico. Él promovía un análisis materialista basado en evidencias, no en consignas, que es lo que abunda. La interdisciplinariedad, integrando conocimientos de lógica, de ecología, de feminismo, de teoría política, para sustentar y enriquecer su concepción del socialismo. Además, su ingente labor de traductor y divulgador hizo accesibles obras claves de Marx, de Gramsci, de Lukács, entre muchos otros, y otros de no tradición marxista, Quine, por ejemplo, contribuyendo así a democratizar el pensamiento crítico, a hacer llegar el pensamiento crítico. Y en su labor docente mostró su compromiso con la defensa de una universidad pública y crítica alejada del academicismo elitista, que también explicó ayer el compañero Jesús, etc. Estos rasgos iban combinados con su compromiso ético. Para él la ética no era separable de la política ni de la teoría. Habría muchas citas para sustentar esto, me ahorro las citas por razón de tiempo. Y esta postura la manifestó en múltiples momentos y maneras. En su compromiso antifranquista y de lucha por la democracia, plasmado en la resistencia intelectual y práctica contra la dictadura, en su apoyo a los movimientos obreros y estudiantiles, hacer cosas como ir a manifestarse cuando asesinaron a Grimau, a pesar de que eso creó los interrogantes que creó en algunos políticos. Esto no es político, hombre, que nos van a detener a todos, pero eso era la política como ética. En su modo de asumir el ecologismo y el pacifismo, introduciendo reflexiones y debates pioneros en ambos campos. Yo creo que hoy se han hecho varias ponencias en ese sentido. Criticando el productivismo, tanto en los países capitalistas occidentales como en los países de la Europa central y oriental. Ojo. En su rechazo del autoritarismo, tanto del propio de los regímenes occidentales, como de los modelos burocráticos, no digo burocráticos, pero casi, del llamado socialismo real, defendiendo un marxismo humanista y en buena medida autogestionado. Y cómo no, en su coherencia vital, viviendo conforme a sus ideas, rechazando privilegios u ofrecimientos de cargos que contradijeran sus principios. Y ahí hay varios. Enrique puede contar alguno. En el libro que ha presentado ahora sobre documentos del partido Miguel Manzanera también hay otros, donde rechazó el ser jefe del think tank que montaba en banca catalana Jordi Pujol y le ofreció ser jefe de ese think tank. Y otro más gordo que contará Enrique en el coloquio si toca. Todo ello se podría resumir quizás diciendo también que Sacristán fusionó teoría y práctica desde una ética que también fundía la de la responsabilidad y la de la convicción. Aquí podemos decir que Sacristán, esa tremenda discusión de Weber y compañía, la ética de la responsabilidad, la ética de la convicción, Felipe González, por supuesto, la de la hiperresponsabilidad, tan hiperresponsable que nos metió en la OTAN cuando decía que no había que salir, en fin, todas esas cosas. Vale. Por eso su legado es muy relevante para pensar un socialismo democrático, ecológicamente fundamentado, antipatriarcal y pacifista. Y más allá de las transiciones socialistas, para pensar también la actualidad de la revolución y de una noción de comunismo defendible para los próximos tiempos como alternativa a la barbarie en la que ya estamos instalados. Pues en mi opinión, el clásico dilema socialismo-barbarie no se puede seguir planteando en los mismos términos que en todo el siglo pasado. Ya estamos en la barbarie. o no. O lo de Israel, ¿qué es? Lo del genocidio en Gaza, ¿qué es? Lo que está pasando en Sudán, ¿qué es? Etcétera. Lo de seguir persiguiendo la carrera de armamentos hasta donde, hasta el juicio final, en la tierra, claro. ¿Qué va a ser? Ya estamos en la barbarie. Y la disyuntiva no se sitúa en cuál de los caminos escoger, socialismo o barbarie, sino en cómo salir lo antes posible y lo mejor posible de la barbarie actual, en mi opinión. Espera, me queda 15 minutos. Hasta aquí, digamos, la parte de que he sintetizado lo que quería decir con citas y tal. Las citas las ahorro y ya estarán en el texto escrito. Lo de mientras tanto de ayer. Cuatro notas sobre, para complementar lo que salió ayer. Uno, sobre los orígenes o el fin de... sobre los orígenes de la revista. Quiero decir que lo que estoy haciendo es complementar la excelente ponencia de Montserrat Galcerán. Los que estuvisteis aquí la pudisteis escuchar, pues una ponencia inmaculada. Sobre los orígenes, solo una énfasis, que es en la salida de la revista enfatizar una cosa, el papel decisivo de Giulia Di Norfi. Giulia, entonces, no solo apoyó que saliera la revista, sino que promovió, animó a la salida de Mientras Tanto. Ayer enseñé el libro de Giulia, hoy como traigo otros trastos, pues no lo he enseñado, el libro que se ha publicado ya, Entre Mujeres se llama, ¿verdad? Giulia Di Norfi, Entre Mujeres, que acaba de salir. Ayer estaba aquí, hoy está en espíritu también. Y su vida se acababa, la vida de Giulia se acababa, y era importante a un Manolo que estaba acompañando angustiadamente el fin de Giulia, tener un proyecto que lo animara a seguir, que le diera sentido a seguir. Y es por eso que el papel de Giulia Di Norfi, poco conocido, es clave en el inicio de Mientras Tanto, y en colocar a Manolo en la pista de seguir trabajando y no de hundirse. Segunda nota, la ubicación de la revista en el ecosistema de las izquierdas en Cataluña. Esto, aquí, intentaré no alargarme demasiado en esto, los redactores, nota descriptiva, ninguno estábamos ya en el SUC cuando arrancó Mientras Tanto. La mayoría habíamos salido del SUC desordenadamente, o sea, no en bloque, en el 77, 78, hasta el 69. Había alguno que no había militado en el SUC, por ejemplo, María José Aubert, nunca era una luxemburguista bien coherente y consecuente y no había militado en el SUC. Estábamos muchos, no todos, en los movimientos sociales, no todos, pero la mayoría sí. En el Comité Antinuclear de Cataluña, en los temas ecologistas, pacifistas, en Comisiones Obreras de la Enseñanza, ahí andábamos los que nos habíamos quedado sin partido. Presentamos el número uno y el dos y tal en Comisiones Obreras, y la que nos cayó. Tuvimos una discusión dura, tensa, porque claro, al defender el rojo sí, al defender el verde ya, cuidado, porque los puestos de trabajo. ¿Cómo que cerrar las centrales nucleares y los trabajadores de las centrales? ¿Qué? Esa discusión la tuvimos con los dirigentes de comisiones en comisiones. Fue civilizada, pero fue clarísima. Con el SUC todavía estaba en aquel momento en cotas altas electorales. Entonces no necesitaba unos 12 mindunguis que habíamos salido cada uno como habíamos podido y que íbamos a iluminar de qué. No, ellos estaban, iban para arriba y muy para arriba. Entonces nuestra audiencia fue una audiencia de lectores que estaban en los movimientos sociales, de grupos situados a la izquierda del SUC y de gente sin militancia organizada, unos desencantados por el desencanto de lo que les había producido todo lo otro, la forma de hacer la transacción en la transición, o por interés intelectual. Los colores de la revista, primero, claro, rojo, verde y violeta, y luego el blanco, que era un fondo, se convirtió en color. Pero eso no fue fácil, ahí hubo una discusión. ¿Convertimos el blanco, que es el rojo con fondo blanco, verde, no, en color? Eso hubo una mientras tantíada, que decíamos, unos ejercicios espirituales, en la casa de veraneo de Manolo y de Giulia, y ahí nos discutimos. Había la posición clásica del marxismo sobre el tema y los que nos poníamos en la vía del pacifismo. Lo dejo ahí. En 1900, al final, salió el blanco como bandera. Quedó claro que el blanco también era bandera. En 1980, eso sí lo dije ayer, pero me equivoqué en una cosa. Respaldamos la candidatura a la izquierda del PSUC, que era Unitat pel Socialisme. Ayer dije que era una candidatura del PT, del MC, la LCR, OCBR, todo lo que quedaba a la izquierda del PSUC, y algunos que eran sin partido, pero entusiastas de esa candidatura, o sea, de decir, mientras tanto, ¿no? Salvo un par de personas que dijeron tirar para adelante, pero a mí no me líes en los actos, en las actividades y tal. Vale. Yo de ayer dije que sacamos 27.000 votos, y me equivoqué porque sacamos 33.086, que lo comprobé esta noche. Eso quiere decir el 1,22 de los votos emitidos. Ese es el dato. Siguiente punto. ¿Solo una revista o más que una revista? Eso, como bien se planteó ayer, eso fue una discusión. Yo respondería de una forma... Ahora, si hay algún gallego, se va a enfadar conmigo, claro, a la gallega. Entonces no diré a la gallega, responderé que éramos una revista sui generis. Una revista sui generis. Depende. Había reuniones de suscriptores más o menos anuales. Había círculos de la revista, como ayer se habló, como ayer explicó José Luis Moreno Pestaña, en Granada, en Jaén, con gente entusiasta y muy lanzada y tal. Entonces, hombre, solo una revista, no, porque había todo eso. Y... En las reuniones había una ambigüedad sobre ir a convertirse en partido o no. Ahí yo diría que no. Esto es lo que ayer se planteó. Ambigüedad no. ¿Por qué? Porque lo que había era una presión externa bastante clara de bastantes suscriptores y hooligans y animadores en la mejor de las intenciones que nos pedía que diéramos el salto a encabezar la formación de un partido en el que seguiría muchísima gente. Nosotros habíamos visto ya que nos sacaba el 1,26% de votos en Cataluña, ¿no? 1,22, perdón. Entonces lo hablamos, yo creo, que me desmientan los compañeros que están por aquí, yo creo que al hablarlo hubo bastante consenso, dijimos no, a un partido no. O sea, nosotros solo somos 12 que podemos poner cada X tiempo a disposición del personal esto para estos argumentos. Otra discusión, a ver si ya me cabe y si no ya cierro. Sí, ya me cabe. Discusión sobre el peso de la elaboración teórica en la revista o el peso de la elaboración política vinculada a los movimientos sociales. Eso fue, ahí hubo tomate. Porque como desde fuera, y es lógico, con el telescopio se nos veía todos como clónicos. Todos éramos de la camiseta de sacristán y todos sacristanistas, ¿no? Si pones en vez del telescopio el microscopio, ahí había un gallinero en que cada uno pensaba por su cuenta y con su cabeza, lo cual era interesante. Y entonces, claro, había posiciones distintas. Elaboración teórica, que quería decir análisis corrientes sobre marxismo analítico, en fin, todo lo que cupiera en la teoría marxista del momento. Los otros, la elaboración política vinculada a los movimientos sociales en los que estábamos metidos. Entonces la discusión, un poco, una dicotomía así un poco exagerada, academizamos la revista, ¿no? Los que estábamos promoviendo, ¿queréis academizar la revista al hacerla solo una revista teórica? Los otros decían, no queremos academizar, queremos que sea una revista seria, una revista teórica que aporte teoría. Y vosotros estáis todo el día en reuniones, en coordinaciones de movimientos y tal, y eso va a hacer una revista politicista vinculada a los movimientos, pero con poca chicha. Esa discusión la tuvimos en el verano del 85, casualmente. ¿Y qué pasó en el 85? Que se murió Manolo Sacristán. Con lo cual la discusión quedó ahí, con papelitos de unos, de otros, el intento de Manolo de mediar sensatamente, de hacer de sensato obispo para que todo cupiera en la revista, etc. Lo que sí, con esto acabo, la última cota, lo que sí teníamos todos claro es que esa era una revista comunista. A pesar de las derrotas, a ver si me cabe, si me cabe. A pesar de las derrotas, a pesar de los errores en Occidente sobre todo, y nosotros en particular, a pesar de los horrores en la Europa Oriental y Central en particular, cometidos en nombre del comunismo, pensábamos que sí había que seguir manteniendo la identidad comunista. Y la piedra de toque fue cuando empezaron a disolverse, a borrar el nombre y las huellas en partidos comunistas occidentales porque se cayó el muro de Berlín, lo tiraron el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, y entonces rápidamente hubo gente que dijo, hay que ponerse al día, hay que ponerse al día. Quitamos las herramientas, la hoz, el martillo, toda la pesca, y vamos a hacer el partido, primero, la cosa, en Italia, se llamaba la cosa primero, luego el olivo. Luego el Partido Democrático de la Izquierda, luego se cayó la izquierda y quedó Partido Democrático, en fin, así fue una en Italia. Y aquí hubo el PC que dijo, nosotros queremos seguir siendo Partido Comunista de España, sobre todo cuando venía Disuélvanse, y el Disuélvanse lo decía la derecha, porque el comunismo ya murió, y lo decía el Grupo Prisa. Grupo Prisa, y la gente como Nicolás Sartorius, como los de Nueva Izquierda. Los de Nueva Izquierda decían, hay que disolver el partido. Fueron a un congreso en diciembre del 91 y perdieron los de disolverse. En Cataluña, en cambio, Rafael Ribó y otros dijeron, ya tenemos iniciativa por Cataluña, el SUC ya no sirve, hay que disolver el SUC. No, disolver el SUC, no. Otros dijeron, no, SUC, vamos a mantener el SUC. Ah, ¿lo queréis mantener algunos? Bueno, pero como el copyright lo tenemos nosotros, pues el SUC va a quedar en el congelador. Y quedó SUC congelado. No se llama así, pero se llama SUC y está en el congelador. Y los otros, los que quisieron continuar con la marca, Gregorio López Raimundo, entre otros, tuvieron que montar el SUC VIU, el SUC VIU vivo, porque el otro estaba congelado, pero tenía la marca. Nosotros les dimos la carta de la redacción. Mientras tanto, en el número 46, la fechamos el 13 de septiembre del 46, no, del 91, en el número 46, y es una carta que tenía tres paginitas, identidad comunista e identidad emancipatoria. No la resumo porque eso ya no me cabe tiempo, si alguien lo quiere lo pregunta después. Y esa carta de tres páginas, se nos ocurrió a algunos hacer la letra más pequeñita para hacer una separata, y esa separata la fuimos a repartir a la fiesta de Mundo Obrero del PC en Madrid, para decir nosotros seguimos manteniendo la identidad comunista, pero creemos que esa identidad comunista ha de fundirse en una nueva identidad emancipatoria sin renunciar al comunismo. Y ahí hay que recoger lo de los demás. Esa fue la aventura en la que estábamos hasta ese momento, y mientras tanto, y ahora sí se acabó más o menos el tiempo. Bueno, quedan unos minutitos, pero para el debate, para el coloquio. Muchas gracias.